en Kairos. Kairos es un curso que se ha diseñado para cubrir las áreas principales de lo que tiene que ver el mundo de las misiones y poder así equipar, preparar al pueblo de Dios para nosotros cumplir con la gran comisión. Todos en la iglesia debemos participar de la obra de Dios, todos debemos ser cristianos globales, todos debemos tratar de cultivar el corazón de Dios por la salvación de las naciones. Y Kairos nos hace conscientes de eso. Kairos nos sumerge en el mundo bíblico, en la historia de la iglesia con respecto a las misiones. Kairos nos entrena para poder lidiar con las diferencias culturales que pueden ser barreras para que no podamos ser evangelistas eficaces. Kairos nos entrena para poder utilizar las metodologías y las estrategias adecuadas para llevar a cabo la obra del Señor. Yo voy a ir haciendo esa seña y pueden ir pasando las imágenes. Puede seguir porque va presentando varios aspectos y llenar la imagen completa. Si le puede dar clic varias veces, por favor. Entonces, nosotros tenemos aquí básicamente un resumen del contenido del curso. Tiene cuatro áreas principales. Primero, tiene un contenido bíblico, lo que Dios dice, y hace un recorrido tanto por el Antiguo como por el Nuevo Testamento de qué dice la Biblia acerca de la salvación de las naciones. Y por la palabra naciones se refiere en el uso bíblico a etnias, grupos étnicos. Dios quiere la salvación de todo grupo étnico, y por eso nosotros encontramos en las Escrituras muchas veces la palabra naciones, y la idea es todos los pueblos y tribus y lenguas de toda la tierra. Y así comienza la Escritura y así termina la Escritura. Y ver que el tema de las misiones no es un tema periférico de la Biblia, sino un tema central que corre a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis, es una de las cosas que el curso nos convence de una forma abrumadora. O sea, es común escuchar el testimonio de los estudiantes de ver el énfasis versículo tras versículo, versículo tras versículo, de cómo Dios está interesado en la salvación de las naciones, en el corazón de Dios. Podemos ver, leer la Biblia y ver cómo que se destaca la historia del pueblo de Israel de una forma que podemos estar ciegos a ver la intención de Dios de afectar las naciones. También hay una sección histórica donde recorre la expansión del movimiento cristiano en el mundo entero. La expansión, cómo creció rápidamente. Por ejemplo, los primeros 500 años de la era cristiana, la obra misionera fue bien abundante y se diseminó por el mundo conocido de aquel entonces de una forma muy rápida. Se llegó a tener tiempos de declive en cuanto a esto, pero luego también vemos florecer otra época misionera gloriosa. Y en ese sentido, ver estas cosas, por qué ocurrió lo que ocurrió, testimonios, es algo también alentador e iluminador. Luego, una parte estratégica de cómo poder hacerlo. Ha trazado Dios pautas, nos ha dado ideas, podemos nosotros aplicar, implementar cosas para poder llegar a las etnias menos alcanzadas, por ejemplo. Y sí, hay cosas que nosotros podemos tomar en cuenta, no tenemos que hacer el trabajo solos, y hay formas aún de unirnos para poder lograr esos propósitos. Y finalmente hay una parte también cultural. Nosotros tenemos que entender que ciertamente hay diferencias culturales. Y vemos aún en el libro de los Hechos cómo los primeros cristianos tuvieron que luchar contra el prejuicio cultural. Y el caso del apóstol Pedro es uno de los más evidentes y obvios en el libro de los Hechos. Como un hombre que estuvo tan cerca del Señor y que pudo palpar el deseo del Señor por la salvación de los gentiles, él, sin embargo, fue renuente. Y aún a pesar de la visión que tuvo, fue renuente. Pero Dios le usó para ser aquel que abrió la puerta a los gentiles, y aún a los samaritanos en Hechos 8, los gentiles, y si él tuvo esos problemas con esas barreras culturales, otros también lo tendrán. Y la verdad es que todos tenemos diferencias con otras culturas, y a veces podemos hacer de nuestras diferencias algo central, y pudiéramos quizás imaginarnos que llegar a otros países y predicar el evangelio, si se convierten, sus servicios religiosos tienen que ser exactamente como nosotros lo hacemos aquí. Y esas son diferencias culturales que nosotros, con las que tenemos que lidiar. Y ciertamente hay diferencias culturales, pero ¿cuáles son esenciales? ¿Cuáles riñen contra la enseñanza de la Biblia? ¿Y cuáles no, que pueden permanecer sin que una cultura cambie? Son de las cosas que con las que se lidian en este curso. Y hay muchos componentes en el curso, que es lo que hacen de Kairos un curso especial. Si puedes pasar a la siguiente imagen, puedes pasar el slide completo. Yo sé que cada una de estas cosas tiene varios elementos, pero lo puedes poner todos. El curso tiene un libro de lecturas, que es básico en el material. Es un excelente material, una compilación de artículos que de diversos autores y expertos en cuanto al tema de las misiones. Y la verdad es que la primera vez cuando yo tomé el curso, yo sencillamente me quedé sorprendido de lo bueno del material. Yo recuerdo que no tenía mucho conocimiento de qué se trataba todo cuando yo tomé el curso el año pasado. Pues hace ya un año y pico que yo tomé este curso por primera vez. Fue el primer curso Kairos que se hizo en el país. Y en ese momento también el pastor Héctor Santana lo tomó conmigo. Y recuerdo muy bien cómo muchas veces sentado leyendo al lado de Héctor, yo detenía mi lectura y le decía, pero tú leíste lo que dice aquí. Y de verdad maravillado por el contenido que contiene ese folleto tan bien preparado y donde es tan balanceado, tan bíblico y que nos expone a todo lo concerniente a las misiones de una forma tan organizada, tan conducente a que nosotros podamos cultivar el corazón de Dios con respecto a la salvación de las etnias menos alcanzadas. El curso también tiene videos que son inolvidables, que marcan. Presentaré algunas portadas de algunos de estos videos a medida que vaya pasando estas diapositivas, pero no era extraño que los estudiantes, al expresar sus reflexiones a la luz de estos videos que veían, verlos a ellos apuntando sus reflexiones con lágrimas cayendo de sus rostros. Tal es el impacto que tiene este curso con los videos que se presentan en el mismo. También la oración enfocada en las etnias menos alcanzadas no es simplemente teoría. El curso está repleto de momentos en que tenemos que reflexionar y aplicar, como yo les decía, y parte de eso es también el orar. Queremos animar a que nosotros anhelemos las etnias menos alcanzadas, pero ahí mismo orábamos por ellos. Y orábamos por las etnias menos alcanzadas en los países donde principalmente habitan y también en los países nuestros a donde ellos vienen. ¿Sabían ustedes que aquí nosotros tenemos etnias menos alcanzadas que moran entre nosotros? ¿Sabían ustedes que aquí hay musulmanes que tienen una mezquita, por ejemplo, en San Pedro de Macorís? Y que estas son personas que están allí creyendo estas cosas y son etnias menos alcanzadas. Hay dominicanos que han abrazado estas ideas y se están mezclando entre nosotros. Y a lo mejor en tu edificio de apartamento tú no sabes que hay un musulmán viviendo. A lo mejor es dominicano y se convirtió a la religión musulmana y quizás tú no lo sabes. Y lo que ha ocurrido en algunos países es que al compartir el evangelio con los musulmanes que viven en los países locales, ellos luego anhelan la salvación de los suyos y exportan el evangelio que han creído hacia sus países. Y esta es una de las formas de hacer misiones también. Y ven ya una parte de la estrategia que se puede utilizar para poder alcanzar las etnias menos alcanzadas. También hay devocionales dispersos a lo largo de todas las nueve lecciones principales esenciales del curso. Hay devocionales que tratan con diversos temas y yo voy a compartir algunas cosas con ustedes de esos devocionales. Hay siempre, como les decía, las reflexiones y preguntas, momentos para que el estudiante se detenga y delante de Dios responda a preguntas de contenido, pero también reflexiones personales para poder aplicar estas cosas a su vida. Y grupos de crecimiento, momentos en que nos dividimos en grupos, y allí compartimos cosas que muchas de ellas quedan ahí en esos grupos. Pero momentos en que oramos los unos por los otros y que planteamos cómo Dios ha ido obrando en nuestro corazón al exponernos a este material. Y finalmente las actividades especiales, de las que son tan especiales que ni siquiera puedo hablar con ustedes de ellas aquí. Son experiencias singulares que, por las que los estudiantes pasan y son sencillamente inolvidables, marcan, transforman, calculadas para integradas con todo el curso, lograr los propósitos y las metas que el curso tiene de interés de lograr en sus estudiantes. Y créame que a veces uno tiene que refrenarse para no compartir algunas de las cosas que uno, vivencias que uno tiene con el curso, pero así de especial es este curso. Y si ustedes se sientan, si ustedes pasan por al lado de uno de los estudiantes que tomaron el curso esta semana, pregúntele, ¿qué te pareció? Acércatele a él, dile qué cosas te impactaron. Ellos están locos por hablar. Y una de las cosas que ocurren es que muchas veces son malentendidos, porque no entienden qué fue lo que vivieron y qué fue lo que aprendieron. Y uno tiene que traspasar por gotero. Yo estoy feliz porque ahora no soy solo yo como pastor que he tomado el curso, sino que el pastor Leopoldo también lo tomó. Yo lamento que él no esté aquí ahora porque está dando la clase de premembresía, pero esta noche, si Dios lo permite, durante el servicio de la tarde, él va a dar un breve testimonio junto con otros de nuestros hermanos que han participado con el curso Kairos. Que de paso el pastor Sujel va a estar predicando el Salmo 117, que es un salmo que precisamente habla de las naciones, es en la providencia del Señor. Bien, entrando ya entonces a cuáles son algunas de las imágenes, yo simplemente seleccioné cosas aquí y allá de las que les puedo mostrar para darles un sabor del curso Kairos. Esto es tomado de uno de los devocionales del curso. Y ustedes ven allí por esa frase que allí está: el propósito de Dios es global e incluye a todas las naciones. El propósito de Dios es global. Cuando uno entiende el mensaje bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, es obvio, es más que evidente que la intención de Dios es global y no local. Dios no tenía la intención de que su obra se quedara en Palestina. La intención de Dios era universal y siempre ha sido universal. Y lo que debe ocurrir en el pueblo de Dios es que nosotros abracemos la visión de Dios y que nosotros también seamos cristianos globales. Y ser cristianos globales es que también nos interesemos, nos importa, queremos la salvación de las diferentes etnias. Anhelamos que se conviertan. No necesariamente implica que todos iremos, pero todos tenemos que estar interesados. Porque a Dios le interesa y a nosotros también. Miren, por ejemplo, a qué tipo de cosas nos exponemos. En ese devocional sobre las naciones está ese texto de Génesis 12, esa promesa de Dios a Abraham, esa palabra de Dios a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y Dios levantó una etnia de Abraham. Y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias, naciones de la tierra. Y Abraham iba a ser un instrumento de bendición para el resto. Y es un hecho que Abraham se iba a convertir en una nación poderosa y que de allí iban a ser bendecidas todas las naciones. Génesis 18, 18. Pero fíjense cómo termina la Biblia. Yo aquí simplemente hice una selección. Usted no se puede imaginar la cantidad de versículos que enfatizan la salvación de las naciones entre ese texto de Génesis y este de Apocalipsis que ahora yo les leo. Después de esto miré, ¿cómo termina la historia? Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas, etcétera, etcétera. Pero cuando ya la escritura se cierra y nos dice qué habrá en el cielo, nos presenta esa conglomeración de salvos de todas las tribus de la tierra. De todos los colores, de todos los idiomas. con todos los trasfondos culturales, juntos alabando al Cordero por los siglos de los siglos. Y al final dice en el versículo, capítulo 15, versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tus justicias. Bien, aquí ustedes tienen en esta siguiente diapositiva un ejemplo del tipo de cosas que vamos viendo y llamados que hacemos a la lectura del material. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver ese artículo que se resalta, el llamado misionero de Israel, escrito por Walter Kaiser. Walter Kaiser es un famoso estudioso de las Escrituras, un erudito de la Palabra de Dios. Escribe con experticio sobre el Antiguo Testamento y él habla en ese, hace una selección de un artículo que los estudiantes leen. O sea que tiene de los mejores autores una selección de material. Lo que tomaría poder exponerse a todas las cosas que está aquí en leer montones de libros, Cairo te lo resume en un folleto donde te pone toda la información esencial. Hablando con personas que han tomado cursos especializados de misiones, que también han tomado Kairos, ellos resaltan la bendición que es Kairos en el resumen que logra hacer para exponernos a lo esencial en un breve, relativamente hablando, periodo de tiempo. Una de las cosas que se estudian, por ejemplo, es un análisis del pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Y cuando le pide entonces que deje su tierra, él le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Sí, pues ahí está una cláusula inicial de bendición. Dios le dice: yo te voy a bendecir. Pero también hay una cláusula final, que es que él va a ser un instrumento de bendición. El siguiente punto, clic. Es por medio de ti serán bendecidas o benditas todas las familias de la tierra. O sea que Dios bendice no para que nosotros nos quedemos con la bendición. Dios bendice para que nosotros traspasemos la bendición. Y así Dios iba a constituir a Abraham en un instrumento de bendición. Y lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibió la bendición de Dios. ¿Y para qué Dios bendijo a Israel? Porque ellos también debían ser de bendición a los demás. Y hay muchísimos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios le habla a su pueblo para que de lo que Dios le daba a ellos se dispersara entre las naciones que estaban a su alrededor y que Dios fuera temido y seguido. Siguiente. Este es uno de los videos, por ejemplo, que aparecen dispersos. Son momentos en que terminamos una lección o llegamos a un momento y ahora se exponen a un video que dura 20, 25 minutos, depende. Y cada video está bien seleccionado, que cumple un propósito dentro del panorama completo del curso. Este en particular es de Don Richardson. Algunos quizás puedan recordar, es un libro ya de hace mucho tiempo, El Hijo de Paz, de cuya autoría es Don Richardson. Él fue misionero por muchos años. Y él, hablando de su experiencia, él trata de la base bíblica en el Antiguo Testamento de cómo esta cláusula inicial y esta cláusula final de la promesa de Dios a Abraham debe ser es resaltada a lo largo del Antiguo Testamento y cómo nosotros debemos ser cristianos, no de la cláusula inicial para quedarnos con toda la bendición, sino cristianos de la cláusula final de que somos también de bendición para otros. Y es interesante oírle a él hablar de esto, de que de paso se están haciendo los esfuerzos para ver si el año próximo Don Richardson puede estar aquí en el país y tener alguna especie de expo misionera que pueda traer de diferentes agencias y demás, y él sería uno de los participantes. Yo tuve el privilegio de conocer a su hijo, que es uno de los líderes de una agencia misionera en los Estados Unidos, y yo conocí a su hijo el año pasado y fue maravilloso oír su testimonio, la forma como él habla de su padre y de las cosas que su padre le hizo y le ha enseñado a él. Y ahora como su propio hijo tiene tantos testimonios acerca de la obra de las misiones. Otro contenido que se plantea, pasando por ejemplo por el Nuevo Testamento, es como el Señor dice en Mateo 24:14, este evangelio se predicará en todo el mundo. Este evangelio se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El punto es, anhelamos nosotros que llegue ese fin, que Cristo vuelva. Debemos anhelarlo, debemos decir como Juan, sí, ven Señor Jesús. Y como uno ve que están las cosas, uno dice, ay sí, ya, que venga. Debemos anhelarlo para que eso ocurra. Dice, se va a predicar el Evangelio como testimonio a todas las naciones. Hay que ir a predicar a todas las etnias. Y sobre todo la prioridad deben ser las etnias menos alcanzadas, porque queremos que Cristo vuelva. Hay miles de etnias, pero todavía quedan 7,000 por alcanzar. Todavía quedan 7,000 que no tienen, muchos de ellos, Biblia en sus manos, como nosotros tenemos Biblia, de todos los colores, versiones y tamaños. Pero hay muchas etnias que no tienen eso. Y leer, por ejemplo, o ver un video, uno de los videos que explica del esfuerzo de una misionera que por más de 20 años se sumergió en un lugar recóndito de las islas del Pacífico para poder llevar el evangelio a una tribu que no tenía ni siquiera un código de lenguaje escrito. Ella diseñó el código escrito, le escribió niños para niños, libros para enseñar a los niños a leer. Ella escuchaba los sonidos y registraba, escuchaba, ¿cómo ustedes dicen esto, tal cosa? Y registraba. Y le enseñó a aquella tribu a leer y a escribir. ¿Para qué? Para al final poder darle la palabra de Dios. Y le tradujo las escrituras. Y habría que ver la algarabía de ese pueblo cuando llegó la barquita con todos aquellos Nuevos Testamentos en su propio idioma. Y oír el testimonio de esos indígenas hablando de eso era sencillamente impresionante, impactante. Cuando ellos tienen la palabra de Dios, es que tengo aquí el registro de la palabra de Dios, el grabado de la palabra de Dios. Y uno los oye hablando así, uno dice, yo que la tengo y no la estoy leyendo. Y yo que la tengo y no la doy el uso apropiado. Porque si la leo, no lo veo como que es la palabra de Dios. Estoy leyendo un libro. Impacta, amados, impacta. El testimonio a todas las naciones. Y el propósito de este periodo intermedio es que lleguemos a todas las naciones. El propósito de este periodo intermedio no es nosotros disfrutar de la cláusula inicial y seremos bendecidos. Ese es el propósito por el cual estamos vivos hasta que Cristo vuelva. Y ser bendecidos y más bendecidos y más bendecidos. O ser de bendición. Por ejemplo, esta próxima diapositiva plantea cómo la cronología de Dios se enfatiza en esa tarea que nosotros tenemos por delante. Hasta hoy Jesús ha heredado más de 9,000 naciones y el Padre le prometió darle por herencia a las naciones. Salmo 2, faltan más de 6,000, casi 7,000 por ser alcanzadas según el proyecto Josué, que ustedes pueden entrar a esa página, está en español, y encontrar información acerca de las etnias menos alcanzadas. Entonces, dice, tenemos que alinear nuestra pasión con la pasión de Dios, de Jesús. Debemos vivir por lo que Jesús murió, discipular a todas las naciones como su herencia. Y obviamente no solos, como voy a mencionar si me da el tiempo. Esto es un trabajo en equipo. La tarea, gracias a Dios, sin embargo, es terminable. Es una tarea que se puede acabar, alcanzar a todas las naciones. Tiene un número limitado, no es infinito ese número. Por eso la iglesia terminará la tarea de alcanzar a todas las naciones menos alcanzadas. Se llegará ahí, dijo Cristo, y entonces vendrá el fin. No di que eso no va a pasar nunca, Cristo nunca vuelve. No, Él viene, porque vamos a llegar. Eso fue lo que Él prometió. Esa es la bendición. La tarea es terminable. Miren este caso, la página completa de una sección en ese estudio del Nuevo Testamento, cómo qué ocurre con los apóstoles, el caso de Pedro, cómo él introduce a los gentiles al Evangelio, y los principios y las prácticas de Pablo. Ver a Pablo hablar de cómo nosotros tenemos que hacernos como aquellos. Dice, yo me hago de todo para alcanzar a todos. Y Pablo estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo para hacerse como los otros, para poder llegar a esas personas. Y si presenta la imagen siguiente, vemos allí cómo el misionero de Dios se hace como los sitios donde llega. El que ha leído acerca de Hudson Taylor va a ver cómo él se llegó a vestir como los chinos para poder mezclarse con ellos y que lo vean como uno de ellos y poder ellos identificarse con su mensaje. Pero al mismo tiempo, aquellos donde llegamos, ellos permanecen como lo que son. Ellos no se cambian ahora para tener una cultura europea o norteamericana. Los pueblos se quedan siendo la etnia que son. Y si algo riñe con la palabra de Dios, ahí es donde muestran la conversión. Pero en lo que no, ellos siguen siendo eso. Los cristianos que se convierten en muchos de estos lugares conservan muchas de las formas en las que hacen las cosas. Y si ustedes ven cómo hacen sus cultos, por ejemplo, muy posiblemente sean diferentes a cómo nosotros lo hacemos. No van a tener un lugar así como este, con los asientos puestos de esta manera. Hay lugares donde por su costumbre la conformación en que se sientan es sencilla, es en el piso. Y nosotros quizás nos, un culto sencilla para nosotros es inconcebible. Pero hay muchísimos cristianos en lugares que adoran en el piso. Eso es lo que ellos, así que ellos lo hacen. Lo hacían así, adorando a sus dioses antes de conocer al Señor. Y después que conocen al Señor, siguen adorando así. Le vamos a decir, no, esa no es la forma, tiene que ser con silla. No, ellos permanecen siendo lo que son en un sentido. Pero ahora con el Señor. Por eso, principios que encontramos en el Nuevo Testamento. En momentos que Pablo decía, no, tal cosa tiene que cambiar. Pero en otras, él se hacía como ellos, punto. Siguiente. Este capítulo 4 es el que introduce al punto, a la parte histórica de qué ocurrió, la expansión del movimiento cristiano mundial, cómo se expandió de ellos estar allí en recuerden cómo le dice el Señor, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, cómo ocurrió esa expansión a lo largo del tiempo. Y uno de los ejemplos impactantes de esta sección fue lo que ocurrió con los hermanos moravos, esta comunidad que surge con el conde Zinzendorf por el siglo XVIII. Yo quiero que ustedes se fijen en el tercer punto de lo que está allí. Dice que en 25 años ellos llegaron a enviar 100 misioneros. Y lo llegaron a enviar incluso a estas islas desde Europa. En esa época que es tan difícil. Pero quiero que se fijen ahora de la última línea. Oigan esto. Ellos mantuvieron una cadena de oración para llevar a cabo esta obra, que duró 100 años, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Con razón pasó lo que pasó. Porque la obra de Dios no se hace sin oración. Para nosotros eso es inconcebible. Nosotros nos sentiríamos que hemos hecho un récord si duramos una semana. Ellos duraron 100 años con una cadena ininterrumpida de oración. Con razón Dios les bendijo. Creemos nosotros que Dios usa la oración para llevar a cabo su obra. Lo creemos en verdad. Lo creemos en nuestras vidas personales. Que cuando oramos, tú puedes orar, Señor, yo te oro para que tú bendigas a los misioneros que ahora mismo están en Corea del Norte. Que tú les bendigas y rompas barreras y tú quebrantes corazones y salves a tu pueblo que está allí. Nosotros oramos así. Creemos que va a pasar algo en respuesta a nuestras oraciones. Y creemos que con las oraciones concertadas del pueblo de Dios, solo entre nosotros, en nuestros cultos de oración, pasará algo. Tiene que ser solamente en las horas señaladas. O solamente le dejamos a dos o tres o cuatro que se reúnen los lunes aquí en la tarde a orar. O podemos nosotros tener otros grupos en otros lugares, en nuestros hogares. Podemos hacer un alto. ¿Qué está ocurriendo? ¿De dónde es que salen los misioneros? ¿Qué está ocurriendo en el día de hoy? Bueno, ustedes tienen ese gráfico, ¿no? Casi la mitad de ese gráfico dice que los misioneros están saliendo de América Latina, África, Asia y el Pacífico. Dios está usando ahora a los misioneros de esa región. Y nosotros estamos convencidos que el número de América Latina tiene que crecer. Porque si Dios nos está dando tanto a nosotros, no es para que nosotros ahora disfrutemos solamente de la primera cláusula, sino que para que nosotros seamos de bendición a otros también. Entonces hay un video en ese contexto de la vida de los pioneros en la historia de las misiones modernas, con Guillermo Carey, Hudson Taylor y demás. Testimonios gloriosos. Pero también vimos acerca del tema de la estrategia misionera, el cómo hacerlo, exponernos a cómo esto se hace. Y ahí una vez más el tema de la oración. Y hay un artículo, oración en misión pionera. ¿Cómo tener una oración pionera de llegar a un lugar donde no hay iglesias viables que puedan predicar el evangelio? El lugar que tiene esa la oración y depender del Espíritu Santo. Hay un video también que sencillamente para mí es una de las partes más gloriosas del curso. Lamentablemente este video está disponible en internet, pero solo en inglés. Pero quien lo pueda leer, o quien lo pueda ver o leer de lo que hay, háganlo. Porque es un recuento por este historiador cristiano, Edwin Orr, de cómo Dios usó la oración en los grandes avivamientos. Y presentar la historia de lo que era un pueblo, una ciudad después de la Revolución Norteamericana, donde la gente estaba entregada al alcohol, donde los hurtos, los robos a los bancos eran asunto de todos los días. Las mujeres tenían miedo de salir a la calle para que no le robaran. Y después ver lo que Dios hizo a través de momentos especiales de oración. Y repito, especiales de oración. Donde la gente se reunía temprano en la mañana, en horas de almuerzo, para juntarse y dedicarse a la oración. Lo que ocurría cuando un grupo comenzaba con 6, seguía con 13 y luego terminaban en 13 edificios repletos, miles de personas orando para que Dios usara cosas. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que hubo poblaciones donde la policía no tenía nada que hacer. Y se da el testimonio de un policía que estaba siendo entrevistado por alguien y decía: ¿y ustedes qué están haciendo? Bueno, la verdad que nada, no tenemos nada que hacer porque ya no está pasando crímenes, no hay nada, no hay ningún problema. Ah, tenemos cuarteto y vamos a varias iglesias de cuando en cuando. La policía, pues no tenía nada que hacer. Del cambio y la transformación que hubo en respuesta a la oración. También se tratan acerca de las barreras y los obstáculos y las dificultades para poder llevar a cabo las misiones. Y los diferentes tipos de evangelismo que hay. Y cada tipo de evangelismo tiene barreras culturales mayores o menores. Y entonces hay que tratar estrategias. Para poder lograr llegar a ciertas etnias, no necesariamente tenemos que buscar el camino más difícil, que es el evangelismo tipo E3, donde la barrera es tan alta que es difícil de brincarla. Pero podemos hacer una combinación de evangelismo E1 y evangelismo E2 y poder llegar a través de otras etnias que nos quedan cerca, llegar a otros lugares. Por eso yo les decía, podemos quizás alcanzar a etnias menos alcanzadas que viven, personas así que viven en nuestro país, y quizás ellos mismos lleguen a otro lugar. Testimonios gloriosos de iraníes que se están convirtiendo en los Estados Unidos. Un lugar que es tan peligroso, Irán, ¿no? Pero cuando se convierten en Estados Unidos, ¿saben qué pasa? O cuando se convierten en Inglaterra, que de allí van a sus países a predicar el evangelio a sus familiares. Y esos son ellos. Y no tengo el tiempo para dar testimonio de las cosas que están sucediendo en ese mismo orden. Historias sencillamente espectaculares del obrar de Dios alcanzando a los musulmanes. Uno de los problemas que enfrentamos es el gran desequilibrio que hay entre los recursos humanos y los lugares donde están ministrando. Desequilibrio porque la mayoría de los obreros están trabajando con las etnias ya alcanzadas. El 80% de los obreros están llegando a las etnias más alcanzadas, que ya han sido alcanzadas, donde hay iglesias establecidas. Y solo el 20% de los obreros están trabajando con las etnias menos alcanzadas. Hay una clara desproporción. ¿Cuántas etnias? Miren ese pie. Solamente entre los musulmanes y los hindúes tienen el 75% de estos grupos de la tarea restante de las etnias menos alcanzadas. ¿A dónde debería estar el enfoque? Es obvio, ¿no? Miren el desequilibrio en la siguiente imagen. Misioneros protestantes, el 80% trabajando con los ya casi 10.000 grupos alcanzados y solo el 20% trabajando con los 7.000 grupos menos alcanzados. ¿Cuál es el gran desafío? Miren la ventana 1040, que nos muestra cómo en esa franja del mundo vive la mayoría de las personas que nunca han oído hablar de Jesús, donde no tienen Biblias para leer, y donde en sus propios países es muy difícil que ellos puedan encontrar a otra persona que les hable del Evangelio. Muy difícil. No, quizás tú dices, yo no voy a ir, pero al menos no podemos orar para que pase algo. No podemos ofrendar para que pase algo. El desafío con la migración mundial, ¿sabe qué es lo que está pasando? Que con la migración, la siguiente imagen por favor, con la migración muchos están viniendo a nuestros países, son estudiantes y debe haber también estrategias para alcanzarlos. Siguiente imagen. Estos artículos, por eso están incluidos en el material, incluyendo este que dice una cosecha maravillosa a nuestra puerta. Gente que los tenemos aquí a nuestro alrededor. Después se trata acerca de factores transculturales. Avanzo rápidamente por asunto del tiempo. Se estudian en el capítulo 7 cómo comprendemos ese tema de la cultura para poder lidiar con esas diferencias. Siguiente. Tratar con el choque cultural de esos misioneros. ¿Qué ocurre con ellos? La etapa del romance, la etapa de la reacción. Uno dice, uy, yo me voy de aquí. La etapa del reconocimiento y finalmente la etapa de la resolución, cuando ya el misionero está aprobado y él dice, yo sigo hacia adelante. La traducción bíblica. Hay palabras que se entienden diferentes. Si uno le dice, puede dar el siguiente clic, ok. Decirle, por ejemplo, a uno de estos monjes, mira, tú tienes que nacer de nuevo. A lo mejor él lo dice, ah, por eso que yo creo que en la reencarnación. Hay que explicarle las cosas. Hay desafíos, hay un bagaje cultural con que nosotros vamos y tenemos que evitar montarle esta carga a la cultura donde vamos. Porque esa no es la idea es llevarles a Cristo y que confíen en Jesús. No que hagan las cosas como nosotros las hacemos. Siguiente. ¿Por qué después de 2000 años de misión cristiana? Esto es uno de los devocionales que se dan. Más de una tercera parte del mundo no ha oído todavía el Evangelio de Jesús. Y de paso, una de las cosas que impacta a los estudiantes es en uno de esos videos escuchar al primer convertido de Hudson Taylor, Lee, preguntarle a Hudson Taylor, ven acá, ¿hace cuánto tiempo ustedes conocen esto del Evangelio? Preguntando de ellos en su nación. Oh, qué sé yo, ¿cuántos años? ¿Y ahora es que ustedes vienen? Porque mi papá ya se murió. Si ustedes hubieran venido antes, a lo mejor lo hubiéramos salvado. Uy, qué duro, qué duro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué todavía hay 6000 etnias sin iglesias? ¿Por qué los obreros son tan pocos? Es ahí donde hay una cosmovisión que a veces nos afecta. ¿Qué es lo que impacta? ¿Qué somos nosotros? Lo que se ve alrededor, el comportamiento, nuestra conducta. ¿Y por qué nos comportamos así? Porque tenemos una cosmovisión. Y la cosmovisión es la que se ha explicado desde este púlpito, que muchas veces lo que somos es cristianos de cierta forma y punto y ya. Pero no somos cristianos globales, no nos interesa la misión de Dios. Siguiente. Este es un devocional que se llama El Templo, que incluye, y una de las cosas interesantes de esto es que está ese texto de la palabra de Dios de que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Recuerden, el texto no dice será llamada casa de oración, sino casa de oración para todas las naciones. Y una de las cosas que enseña es cómo Cristo llega al templo, examina el templo, ve lo que está pasando y lo saca a latigazos de allí. ¿Recuerdan esa historia? ¿Y por qué? Siguiente imagen. Ah, bueno, no la puse, déjeme explicarla. ¿Por qué? Porque en el templo había lo que se llamaba el atrio de los gentiles. ¿Adivinen para quién era ese atrio? Para los gentiles. ¿Saben de qué tamaño tenía ese atrio? El tamaño equivalente a 20 estadios de fútbol. ¿Creen ustedes que Dios tenía la intención de que ahí llegaran muchos gentiles? Es obvio. Cuando Cristo va, ¿qué encuentra? A los israelitas bañándose con la cláusula inicial de la bendición, solamente recibiendo bendición ellos, cuando ellos debieron ser bendición para los demás. Y Cristo los sacó a latigazo por eso. Nosotros necesitamos aprender del corazón de Dios. Una de las cosas que se tratan en este estudio es cómo nosotros aún debemos usar nuestras finanzas para el cumplimiento de la gran comisión. Y al final esa pregunta dice, ¿cómo vamos a financiar esta obra misionera? ¿A través del Banco Mundial? ¿A través del Fondo Monetario Internacional? ¿O a través de la iglesia? Si la iglesia es el instrumento de Dios para entender el reino de Dios, también es el instrumento de Dios para financiarlo. ¿De dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? ¿Cuánto le ingresa al pueblo de Dios? Esos son estudios de un boletín internacional de misión, una investigación. El sueldo personal de todos los cristianos es más o menos unos 31 trillones de dólares. Y solamente el 0.1 se da para la cláusula de final de llegar a las misiones. El 0.1. A la iglesia se le da el 1.8. Pero como expliqué una vez cuando dimos el reporte de Zambia, ese 1.8 la iglesia no lo usa para dar a las misiones menos, a las etnias menos alcanzadas. Entonces, pueblo de Dios ha sido infiel. Y aquí debo ya ir concluyendo. Pero ¿cuáles son dos problemas comunes? Que nos comemos la semilla que debe ser usada para sembrar. Y cuando Dios aumenta nuestra provisión, aumentamos lo que comemos. Sigue, pasemos a la siguiente imagen. Brinca esa hacia la otra, por favor. Eso es un estudio de cómo sembrando de una manera apropiada podemos tener para nosotros y para dar. Y cómo la manera egoísta impide eso. Pero el siguiente ejemplo es el ejemplo de John Wesley, donde él fue un instrumento para el avivamiento de Dios en su lugar. Y él en un momento dado registra en su primer año que él tuvo un ingreso de 30 y egresaron 28, de la moneda que sea. Y dio para la ofrenda 2. Al año siguiente él progresó y ganó el doble, 60. Y su egreso, sus gastos, ¿cuáles fueron? Lo mismo. ¿Pero cuánto dio de ofrenda? 32. Al siguiente año el ingreso era 90. Su egreso, lo mismo. Pero de ofrenda, 62. El cuarto año, 120. Egreso, 28. Y las ofrendas, 92. ¿Qué es lo que está diciéndonos esto? Hermanos, que nosotros tenemos que no aumentar nuestro estilo de vida cuando aumenta el ingreso. Deben aumentar nuestras ofrendas. Siguiente slide. Wesley creyó que con el aumento de ingresos el creyente no debe mejorar su nivel de vida, sino el nivel de su ofrenda. Y obviamente eso lo creyó Wesley. Eso no está así necesariamente en la Biblia, pero tomemos el punto. No seas tan fiel como Wesley, pero aunque sea un chin. Amén. Entonces, somos como el pueblo de Israel. Nosotros somos el templo de Dios hoy. Y somos muchas veces como el pueblo de Israel. Nos quedamos con nosotros con la bendición. Y no somos instrumentos para bendecir a otros. De manera que la manera como usemos nuestras finanzas. Y aquí ya eso es un indicativo. Y ya voy a dejarlo aquí. Ya el tiempo se me ha acabado. Hermanos, esto es simplemente para darles una idea. Un sabor. Otros cursos Cairo serán impartidos si Dios lo permite. El mes que viene hay dos más que se van a dar en la Iglesia Bautista del Nuevo Pacto. Con estas nuevas oportunidades que estamos teniendo, la idea es nosotros mismos poder tener nuestros facilitadores que nos ayuden a tener horarios que sean más asequibles y que aún puedan ser más baratos los cursos, porque no tendremos que traer personas de fuera para que lo den. Y mi sueño al menos es que muchos de nuestros hermanos se expongan a esto. Vale la pena, no que solamente vale la pena, es necesario, es urgente. Es urgente que tengamos la visión de Dios. Estamos para responder preguntas y ustedes acérquense a los que tomaron el curso.